Bueno, esta noche vamos a continuar el capítulo 15 de Primera de Reyes, desde el versículo 33 y 34, para terminar el capítulo 15, y luego continuaremos en el capítulo 16, todo el capítulo, que son 34 versículos también. Padre, en esta noche estamos agradecidos, como siempre, por tu amor tan grande, por la gracia que inmerecidamente, Señor, hemos recibido al darnos la salvación. Señor, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos hacer? Solamente levantar nuestras manos, postrarnos delante de tu presencia, Señor, humillados y deseosos de alabarte, dispuestos a obedecerte, Señor. Tú has cambiado nuestras vidas. Tú has transformado nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ello. Háblanos en esta noche a través de esta lectura, a través de esta enseñanza. Queremos ser fieles, como tú eres fiel, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten que desde el versículo 25 del capítulo 15, la atención de esta narración se concentra en el reino del norte. Hemos estado hablando del reino del sur, Judá, y luego pasamos al reino del norte. Luego nos quedamos en el reino del sur por un tiempo, y ahora regresamos al reino del norte y vamos a empezar a hablar algo de este reino de Israel. Si comparamos nosotros los dos reinos a estas alturas, Judá e Israel, si los comparamos, veremos que el reino del sur, Judá, disfruta dichoso bajo el buen gobierno del rey Asa. Dice la escritura que el rey Asa fue un rey bueno, que hizo las cosas de acuerdo al consejo de Dios. Mientras tanto, el reino del norte está viviendo momentos turbulentos, momentos angustiosos, momentos en que, por haberse apartado los reyes del norte, por haberse apartado de Dios, están viviendo situaciones difíciles. Pero esto había sido ya predicho por Dios. Ya esto no era una sorpresa, porque en el capítulo 14, versículo 15, miren ustedes, dice que Dios le dijo a Israel que como la caña que se agita en el agua serían ellos. Imagínense ustedes, pongan una caña y agiten el agua, esa caña se va de un lado para otro. Ese es el ejemplo de cómo las vidas sin Dios se comportan. Vivimos vidas angustiosas, ¿no? Ahora, durante el reino de Asa, que duró 41 años en Judá, el gobierno de Israel tuvo 6 o 7 reyes y cambiaron de dinastías, es decir, de familias. No continuaron en la misma familia. En cambio, en Judá, como era promesa de Dios de que de la línea de Judá, de la descendencia, de la dinastía de Judá, vendría el Mesías, se mantuvo toda la dinastía por siempre. Y así es como Dios lo quería. Ahora, aquí nosotros vemos una vez más la vida tormentosa que experimentó el reino de Israel fue el producto del desprecio que le hicieron a Dios. Abandonaron a Dios, tomaron los caminos que ellos quisieron, buscaron la idolatría, y el resultado fue catastrófico. La vida de una persona o de un país que viva apartados de Dios se lo puede comparar con un barco al garete, con un barco sin timón en una tormenta. Eso es horrible, ¿verdad? ¿Vieron ustedes una película que se llama algo de la tormenta perfecta, algo así. ¿La vieron? Qué horrible, ¿no? Sin control. Y así es la vida de las personas que viven sin Dios, que se apartan de Dios. En el año 20, dice la Escritura, en el año 20 del reinado de Jeroboam, comenzó a reinar Asa en Judá. 2 años después murió Jeroboam y reinó en su lugar Nadab, su hijo, y lo hizo únicamente por 2 años. Ahora, y dice la Escritura, y Nadab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando, dice, en el camino de su padre Jeroboam, y en los pecados que hizo pecar a Israel. ¿Cuáles serán estos pecados? Siempre fue la idolatría, porque se mezclaban con las gentes paganas, con las gentes que no conocían a Dios, y se contaminaban sus vidas, sus corazones, sus mentes, dejaban de hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Ahora, dice aquí que Ibasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo hirió Baza en Gibetón. Vamos ahora entonces a leer parte del contexto para entonces entender mejor. Vamos a ver el versículo 33, a donde empieza el reinado de Baza. Ahora, en el tercer año de Baza, rey de Judá, perdón, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baza, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Bien. Baza le dio muerte a Nadab, al hijo de Jeroboam, y también a toda la familia de Jeroboam. Y reinó Baza en su lugar, dice, por 24 años. Imagínense ustedes, 24 años. Ustedes tienen hijos de 18 años ya, ¿verdad? Hijas casi de 18 años. ¿Cuántos años han pasado, verdad? Que es bastante tiempo. Y aquí en la Biblia habla de 24 años, y muchas veces nosotros pasamos por desapercibido todas las cosas que pudieron haber ocurrido en esos 24 años. Y dice que fue un hombre malo, que continuó las mismas costumbres y el mismo pecado que había dejado a Jeroboam a Israel. Todo esto ocurrió, dice la Escritura, según la palabra del Señor, según lo que Dios había ya dicho por medio del profeta Ahías, que toda la descendencia de Jeroboam, recuerdan ustedes, fue una maldición, un castigo por parte de Dios, que fue predicho por el profeta Ahías, de que toda la generación, la descendencia de Jeroboam, sería destruida debido a su maldad. La Escritura dice que la maldad de los padres continúa por 3, 4 generaciones, ¿verdad? Hasta 4 generaciones. Y vemos aquí que Baza, él no fue objeto de este castigo. Y que Baza tampoco fue mejor que Jeroboam. No fue objeto de este castigo porque dice que él murió y fue enterrado. Ahora vamos a ver nosotros el fin del reinado de Baza. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 16. Vamos a leer los 4 primeros versículos del capítulo 16. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, o de Anani, contra Baza, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Jehú el profeta no debe de ser confundido con Jehú, que fue fundador de la cuarta dinastía de Israel e hijo de un cierto Josafat. En la escritura se han dado cuenta ustedes que dice fulano de tal, hijo de tal persona, porque hay nombres iguales más adelante que son personas completamente diferentes, y para distinguirlas es que mencionan de hijo de quién, es decir, descendiente de quién. Eso es lo que significa, ¿no? Hay muchos Franciscos, y Francisco hijo de fulano de tal, y hay otro Francisco en el mismo tiempo que es hijo de otra persona. Por eso es que hace mención de esto. Ahora, las palabras del verso 2. ¿Cuáles son las palabras del verso 2? Dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Este versículo da a entender que Baasa tenía un origen bajo, es decir, que no venía de ninguna dinastía, que no era un hombre preparado, ni tampoco que venía de alguna familia de príncipes. Era un hombre común y corriente, un hombre del pueblo, que Dios lo eligió para que hiciera este trabajo. Ahora, el futuro de Baasa fue similar al de Jeroboam. ¿Por qué? Porque sus vidas también fueron similares. Tanto Jeroboam como Baasa hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y dice Dios, y me provocaron a ira. Y vemos que el futuro de estos dos fue similar, ya que la profecía también fue similar. La profecía que le fue dada a Jeroboam por el profeta Ahías también le fue dada a Baasa. Ahora, una profecía similar también le fue dada al rey Acab por el profeta Elías. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Avancemos al capítulo 21. Y vamos a ver luego por qué estas similaridades, por qué estas situaciones, por qué repite la escritura lo mismo, porque es una profecía idéntica. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 21 al 24. Recuerden lo que se le dijo a Jeroboam. Dice aquí, he aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de, ¿qué dice ahí? De Jeroboam, inclusive lo compara, ¿verdad? Hijo de Nadab. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. En esta profecía aumenta a una persona más. ¿A quién? A Jezabel, la mujer de Acab, que era, ya vamos a hablar de ella, era una mujer diabólica, tremenda. era pagana, una princesa pagana, de la cual se enamoró Acab y lo desvió completamente. Más de que él era malo, lo hizo peor. Salió de Guatemala y entró en Guatepeor, ¿no? Ahora, regresemos nosotros al capítulo 16. El hecho que Baasa no se volvió a Dios, porque pudiera haber sido de que Baasa hubiera regresado a Dios. Al darse cuenta cómo se comportó Jeroboam y ver el fin de Jeroboam, cualquiera dice, mejor yo cambio. Pero no, le hizo caso omiso. Y vean ustedes que Dios lo usó como instrumento para que se cumpliera la profecía que él había dado, ¿no? Para herir a Nadab. Ahora, esto refleja el alto grado de ceguera espiritual. ¿Se han dado cuenta ustedes muchas veces cuando hemos visto, por ejemplo, la película de Jesús? Y vemos en la película de Jesús cómo los soldados y los israelitas, los judíos, maltrataban al Señor. Y nosotros decimos, pero qué ciegos estaban, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Les ha pasado eso? Y movemos la cabeza y decimos, pero que no se daban cuenta con todos los milagros que les hizo, las cosas buenas que hizo el Señor, no podían ellos darse cuenta de que era realmente el Mesías. Miren, muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo, dándonos cuenta de cómo, de qué fin tienen las personas que están sin Dios. Y muchas veces nosotros insistimos en andar en los caminos de esas gentes. Eso se llama ceguera espiritual. Y todos somos culpables de eso. Todos somos ciegos espirituales. Necesitamos de la mano sanadora y misericordiosa de Dios para que sane esa ceguera y que podamos entonces ver la realidad, que podamos ver al Dios verdadero. Dice que Baasa cometió los mismos pecados que cometieran Nadab y su padre Jeroboam. Nadab fue el hijo de Jeroboam. Bien, versículos 5 al 7. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, no se olviden esa palabra, y su poderío, ¿no está todo escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las cosas, con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Bien, aquí vemos que el escritor del libro Primera de Reyes hace poca mención respecto a Baasa y a su reino en este libro. Sin embargo, se refiere al libro de las crónicas de los reyes para obtener mayor información, y eso lo veremos después cuando lleguemos al libro de las crónicas. Ahora, el juicio contra Baasa, les dije hace un momento, recayó fue sobre su hijo Ela, el cual reinó después de Baasa, porque Baasa murió y fue sepultado, pero la maldición, la profecía, recayó sobre Ela, el hijo de Baasa. Veamos ahora el versículo 8 al 10. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. No duró mucho. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Ahora vemos que el reino de Ela fue un reino muy, muy corto, ¿no? 2 años. ¿Qué habrá pasado? Por lo general, estando en el reino, vivían mucho tiempo, la mayor parte. Vemos otros que son reinos cortos, pero es precisamente por la maldad o por castigo de Dios. Pero ¿qué ocurrió con este hombre? Dice que fue asesinado por Zimri cuando estaba, ¿qué dice? Bebiendo. Ela tenía un problema. Era borracho, así se dice, ¿no? Cuando se habla de un hombre rico y que tiene ese defecto, se le dice, oh, el Señor está alegre. Y cuando se trata de un pobrecito que está borracho por ahí en la calle, embriagado, le dicen, míralo al borracho sucio. Pero al rico está alegre. Pues aquí tenemos al señor Ela, rey de Israel, que estaba alegre. Dice que estaba bebiendo en casa de su siervo. Tenía un problema. Ahí fue cuando, según el texto, fue asesinado por Zimri. Es vergonzosa o es vergonzoso morir en la forma que murió Ela. El texto dice que estaba bebiendo, borracho, es la palabra. Ahora, fácilmente cae la muerte sobre las personas, ¿verdad? Cualquiera de nosotros. Fácilmente podemos morir en un accidente, una enfermedad, cualquier cosa. Pero cuando se está ebrio es peor. Cuando se está borracho es peor. Hay enfermedades que le dan a las personas que beben mucho. Personas que dicen, bueno, es mi cuerpo, es mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana. Pero es una manera muy egoísta de pensar, si es que inclusive es casado y tiene hijos. Es egoísta pensar así, porque hacen sufrir a la esposa, hacen sufrir a sus hijos, malgastan el dinero, malgastan su vida, su salud. Es verdad que viven, yo diría sobreviven, porque vivir es vivir una vida saludable, ¿verdad? Gozosa, contentos. Pero vivir así, enfermo, es más, por el licor vienen enfermedades crónicas también, y las personas mueren. Ahora, los hombres en esas condiciones son presas fáciles de sus enemigos, porque no pueden razonar, no pueden discernir, no saben realmente a dónde están. Muchas personas que están en esas condiciones, al día siguiente, cuando ya se recuperan de la borrachera, y le dicen, ¿sabes que tú hiciste tal cosa? Que te paraste en una mesa y te desnudaste, o que insultaste a fulano, hiciste otra cosa, y dicen, francamente no me acuerdo. Realmente se pierde hasta la memoria, pero muchos lo usan como pretexto también. Se emborrachan para decir las cosas, ¿no? Bueno, es lamentable, pero personas en condiciones así son presas fáciles de sus enemigos, como lo fue Abnón. ¿Recuerdan ustedes Abnón, uno de los hijos de David, que fue asesinado por Absalón? Porque Abnón tenía el mismo problema. Le gustaba mucho el chupete, así dicen, ¿no? Además, se exponen a innecesarios accidentes al no poder valerse por sí mismos. Podríamos decir muchas cosas de las personas que se embriagan. Cuando ustedes vean personas así, háblenles del Señor. Todos necesitamos, pero estas personas especialmente necesitan comprender y entender. Yo en un tiempo pensaba que no era alcohólico porque no me andaba cayendo por las calles, pero hay una enfermedad que es el alcoholismo pasivo, que necesitan tomar un poquito de licor cada cierto tiempo como medicina para sentirse entonados y seguir andando. Es como las personas que usan drogas, porque el licor es una droga también. Y yo padecí de eso. Y me decían algunos, es que tú eres alcohólico porque siempre estás tomando alcohol. Pero yo, si yo no me ando cayendo por las calles, ¿cómo puedes decir que soy alcohólico? Pero no hay necesidad de caerse por las calles. Si se necesita alcohol para vivir, esa persona es alcohólica y necesita sanarse, necesita un tratamiento. Y el mejor tratamiento, yo recomiendo, que fue lo que a mí me sanó, es aceptar al Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador, porque eso fue lo que cambió mi vida, lo que me hizo dar cuenta de que mi vida podía ser mejor. Veamos el versículo 11. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados que Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bien, Zimri dice que mató a toda la segunda dinastía de Israel, porque Baasa inició la segunda dinastía de Israel. Una dinastía es una familia diferente, que entraban a reinar. No continuaban los hijos, los herederos, no continuaban en el trono. De este modo, vemos que se cumplió la profecía de Jehú, como está en el versículo 3, ¿no? Regresemos al versículo 3 para recordar. He aquí, dice el versículo 3, yo barreré la posteridad de ¿quién? De Baasa, y la posteridad de su casa, en eso caía Ela, el hijo, ¿verdad? Y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Una vez más, vemos aquí cómo algo tan importante el escritor hace mención, de la raíz del pecado, de la raíz del juicio de Dios, como algo que es esencial. El escritor de este libro hace mención siempre de la razón por la cual Dios castigó a estos reyes. El versículo 13 dice, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Miren, que no se trata únicamente de que yo peque. Muchas personas dicen, yo peco porque a mí me da la gana y es mi vida, déjenme hacer lo que a mí me da la gana. Pero lo que pasa es que el pecado de nosotros también afecta a otras personas y hace que otros pequen. Yo, por ejemplo, como bebía en mi casa, bebía licor, tenía siempre whisky, tenía licor en mi casa, y eso provocó que mis hijos también quisieran tomar licor. Mi pecado hizo pecar ¿a quién? A mis hijos, a la generación futura. Claro que Dios libró a mis hijos de eso ya, pero fue mi culpa, porque yo compraba el licor y lo tenía en mi casa, y eso hizo que mis hijos también pecaran. Y aquí dice claramente que por el pecado que ellos hicieron y por el pecado que hicieron pecar a Israel, a su pueblo. Es decir, que estos reyes fueron piedra de tropiezo. Y ya sabemos lo que le ocurre a las personas que son piedra de tropiezo. Dice que mejor les fuera que se ataran una piedrita de molino en el cuello, ¿no? Esas piedritas que tenían que ser movidas con bestias, con burros, con mulas, con bueyes, eran unas piedras bien grandes, y que sean echados al mar con eso atado en el cuello. Es triste. Veamos el versículo 15 al 20. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. Este rey fue el rey que menos reinó en Israel. Ya vemos que fueron muchos reyes que estuvieron en Israel reinando, mientras Asa en Judá reinaba, dice, tranquilo, porque fue un rey bueno, un rey que buscaba a Dios en todas sus decisiones. En cambio, en Israel hubo el versículo 15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Quiere decir que habían ido en contra de Gibetón, que era una ciudad de los filisteos. Los israelitas estaban haciendo la guerra a Gibetón. Ahora, y el pueblo que estaba en el campo, en el campamento, oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa, que era a donde estaba reinando Zimri, ¿verdad? Mas, viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Por los pecados que había cometido, así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahora, el reinado de Zimri fue el más corto de todos los reinados de Israel, del reino del norte. Gobernó solo 7 días, y en esos 7 días pasaron muchas cosas. Cuando el pueblo supo que Zimri había dado muerte al rey, al rey Ela, se levantó en contra de Zimri el pueblo, y este, al verse derrotado, dice que recurrió, pues se fue al palacio real, le puso fuego y ahí murió. Le dio temor. Ahora, vemos que antes de llegar al trono, Omri dice que fue general del ejército de Israel durante el reinado de Ela, pero es posible que también haya sido general del ejército en el tiempo de su padre, ¿no? De Baasa. Ahora, Y vemos que el ejército proclamó a Omri rey de Israel, y con él también parte del pueblo. En el versículo 21 al 24 tenemos una historia muy interesante, porque podríamos pensar que automáticamente Omri vino a ser rey después de derrotar a Zimri, pero vamos a ver que no fue así. Reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Bien. La muerte de Zimri no le dio automáticamente el reinado a Omri, como en otras ocasiones hemos visto que cuando hay una sublevación y matan al rey, la persona que mata al rey queda de rey y automáticamente ya no hay problema, ¿no? Pero aquí no. El pueblo estaba dividido. Unos querían a Zimri y otros a Omri. Dice que la mitad del pueblo quería a Zimri y la otra mitad quería a Omri. Pero es que Omri era el general del ejército, y como general del ejército tenía al ejército de su parte. Pero vamos a ver que este Zimri fue un hombre muy valeroso, porque logró quedarse como rey 6 años. Le dio batalla por 6 años a Omri, que tenía la misma cantidad de pueblo, pero además al ejército. Es decir que Omri fácilmente lo hubiera vencido, pero este hombre era sagaz. Zimri era un hombre sagaz, era un buen soldado también. Bueno, le dio batalla por 6 años. Ahora, por los primeros 6 años, Omri reinó en Tirsa, pero después trasladó el reino a su flamante ciudad, a la que él mismo había construido, la ciudad de Samaria. Ahora ya sabemos de dónde viene la ciudad de Samaria, ¿verdad? Que se habla mucho de Samaria, que la construyeron en un monte. Este hombre la construyó en un monte. Ahora, Samaria desde entonces, y por la mayor parte de la historia, se convirtió en la capital de las 10 tribus de Israel, del norte. Ahora, esta ciudad fuerte estaba tan bien situada que permaneció como capital del reino del norte hasta el cautiverio de las 10 tribus. Allí residieron y fueron sepultados los sucesivos soberanos. Es decir, que Samaria tiene mucha historia. Samaria es una ciudad que fue muy importante, ¿no? Versículo 25 al 28. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál fue el pecado de ellos, de este hombre? Los ídolos. Esto es lo que muchas gentes no leen en la Biblia. Bueno, la gente no lee la Biblia, pero cuando leemos la Biblia, el peor pecado de los hombres es la idolatría. Versículo 27 dice: los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar, en lugar suyo, Acab, su hijo. Aunque en este libro no se hace mayor mención de Omri, porque se habla muy poco de él, ¿verdad? Fue un hombre poderoso y políticamente efectivo, un hombre que gobernaba. Sabía gobernar políticamente, pero la mayor preocupación del escritor de este libro, del libro de los Reyes, fue la condición espiritual de este hombre. Dice que fue el peor rey de Israel. Esto nos da a entender a nosotros que no importa cuán trabajador sea una persona, cuán trabajadora sea una persona, cómo se comporte, a lo mejor sea una persona moral, que tenga una vida hasta cierto punto decente delante de los hombres, que la gente ve y dice, esa persona no es mala. Hay un dicho que dicen, pues, es una persona muy noble, ¿verdad? Hay padres que dicen, mis hijos son nobles, nobles, pero en cierta forma de actuar, pero cuando se refiere a lo espiritual, podrían ser personas diabólicas, personas malas. Dice el versículo 25 y 26, que lo voy a leer nuevamente, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Eso fue. Esa es la marca que dejó Omri, la idolatría. Después de los 12 años de reinado, del año 885 al 873 antes de Cristo, 74, perdón, antes de Cristo, falleció y su hijo Acab lo sustituyó en el trono de Israel. Ahora vamos a hablar de Acab. Ya nosotros tenemos una idea, hemos escuchado de Acab, ¿verdad? El marido de Jezabel. Y cuando hablamos de Acab, nos acordamos de Jezabel y vemos las, y también nos acordamos de las muchas cosas que pasó Elías, el profeta. O sea, este es un capítulo interesante que luego se lo va a ver más adelante, va a resaltar más. Veamos el versículo 29 al 31. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Siguen hablando del rey de Asa, el rey de Judá, y vemos cuántos reyes se están cambiando aquí en el reino de Israel, que estaban apartados de Dios. Pero mientras Judá tenía un buen rey, dice que vivían tranquilos, gozosos, había felicidad, había abundancia. Versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera, miren, porque le fue ligera cosa, como decir algo no de mucha importancia, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel. Hacen mención de esto porque esta era una mujer pagana, una princesa pagana. Dice, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Los sidonios eran paganos, ¿verdad? Y era hija de un rey, ella era una princesa. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Pero ya vamos a ver más adelante por qué. Por la influencia de su mujer, ¿no? Por eso es que Dios nos prohíbe que nosotros nos mezclemos con los que no son cristianos. Y nosotros tenemos que aconsejar a nuestros hijos a que tengan fe de que Dios, que es fiel en sus promesas, les va a dar a ellos esposos o esposas que sean hijos de Dios. Aunque parezca que en esta ciudad no hay cristianos que se merezcan un joven o una joven entregada a Dios. Es que Dios tiene pueblo en todas partes. Dios puede traerles un joven o una joven de otra parte del mundo. O puede enviar a sus hijos a otro lugar para que conozcan a su futuro o futura esposa. Porque ¿qué hay imposible? Dice la Escritura. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Seamos fieles. Y entonces, en vez de provocar a Dios a ira, vamos a provocarlo a que nos dé cosas grandes, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere, darnos cosas grandes, preciosas. Dice, Acab reinó a Israel desde Samaria por 22 años, dice, del año 874 al 853 antes de Cristo, y fue el peor de todos los reyes antes que él, incluyendo a su padre. Acab perpetró todos los pecados de Jeroboam, considerándolos como cosa pasajera, como algo ligero, como que si fuese nada. Ahora, para colmo de los colmos, se casó con una princesa pagana, la cual celosamente, como podemos ver en las Escrituras, trató de imponer el culto a su Dios. Su Dios era Baal. Y quiso que sea la religión exclusiva de Israel. Ahora, evidentemente, y lo logró por un tiempo, ¿no? Lo logró. Ahora, evidentemente Acab no fue obligado a casarse con Jezabel. Su decisión de casarse con ella es algo que el escritor de este libro recrimina, porque él no fue obligado. En aquellos tiempos muchas veces los padres obligaban a los hijos a que se casaran con ciertas personas por el linaje, porque para unir reinos por conveniencia personal o de gobierno. Pero este no fue así, el caso no fue este. Ahora, Jezabel era la hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y era sacerdotisa de Astaret. Era sacerdotisa de Astaret antes de casarse con Acab. Ahora, Jezabel tenía un carácter energético. Cuando se dice un carácter energético es que era una mujer que se había criado muy engreída y muy poseída de sí mismo, y era una mujer terrible, que no le había obedecido a sus padres ni a nadie y haber echado en menos en poco a todo el mundo. Y ese carácter tenía esta mujer, y aquí se ve el resultado catastrófico, porque ella hacía lo que le daba la gana y hacía que su marido también hiciera lo que ella quería. Ahora, en los capítulos siguientes, más adelante, vamos a ver otras características de esta mujer malvada. Versículo 32 y 33. Ahora, e hizo altar a Baal. Estamos hablando de quién, de Acab, ¿verdad? En el templo de Baal que él edificó en Samaria. El versículo 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab dice que construyó para Jezabel en Samaria un templo. No crean que fue idea de Acab, fue la insistencia de su mujer, porque ella era sacerdotisa y de Baal. Entonces ella tiene que haber insistido, influido mucho en el carácter de Acab, como vamos a verlo más adelante. No se olviden de este nombre. Y este altar también, hizo también un altar consagrado a Baal. Además, construyó una acera. Hemos hablado antes de esto. Las aceras eran unas troncos de madera que eran labrados, a donde hacían sus la imagen de un dios, del dios Astaret. Y Dios siempre le insistió a su pueblo, a los hebreos, les insistió que acabaran con esas cosas, que las tumbaran y las quemaran, y ni siquiera que permitieran que fuesen levantados. Desde Deuteronomio, en Deuteronomio 7, versículo 5, les dijo: mas así habéis de hacer con ellos, refiriéndose a estos aceras. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quemaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes, ¿qué? De acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Muchos predicadores han predicado en esto, y me acuerdo claramente en México, en una ocasión, después de una predicación, se levantó esa gente, fueron a sus casas y sacaron todas las imágenes que tenían, también estampas de vírgenes y de santos, y sacaron todo, y delante de un templecito y una iglesia pequeñita en un campo, quemaron todas las estatuas y todas esas imágenes que tenían, que ellos consideraron estaba mal. Y eso es algo muy bueno, y yo recomiendo siempre, cuando se habla de esto, de que nosotros tengamos conciencia de lo que está hablándonos Dios, y que vayamos a nuestras casas también y busquemos todo lo que sea idolatría y lo quememos, si queremos bendición en nuestras casas. No lo tomemos a poco, como lo hizo este acá, que dice que lo tomó como poco. Una imagen aquí, una imagen allá. Muchas veces, yo me acuerdo cuando me convertí, que mis padres me habían dado un cuadro muy bonito, con pintura de oro, así se dice, pero no era oro, ¿no? Pintura dorada, y yo lo veía tan bello. Y era una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo no lo quería quitar porque decía: ay, pero qué bonito el cuadro. Y mi esposa me dice: pues si tanto te gusta el cuadro, saca la imagen, quémala y quédate con el cuadro. Y así hicimos. El cuadro lo tuve hasta antes de irme a México como misionero, porque me gustaba el cuadro. Me parecía que iba a cometer un pecado muy grande, destruir el cuadro que me habían dado mis padres. Pero la imagen se quemó. Versículo 34, y con esto terminamos. Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. La reconstrucción de Jericó fue específicamente prohibida por Josué después de que Dios la destruyera. ¿Recuerdan cuando Dios destruyó milagrosamente a Jericó? Que le dieron siete vueltas, el pueblo de Israel le dio siete vueltas, y luego cuando gritaron, se derrumbaron las paredes y se destruyó la ciudad. En Josué 6:26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y miren después de cuántos años se cumplió. Aquel que se atrevió, me imagino que los que sabían la profecía antes que este hombre, y él de Betel, no lo han de haber hecho por temor, pero este seguramente, estando en el reino de Acab, que era tan malo, quiso también hacer algo importante, quiso hacer algo malo. Pues si este está haciéndolo, yo también. y como estuvo en el reino de Acab, se hace mención de esto. La profecía de Josué se cumplió, como vemos fielmente, cuando Hiel de Betel reedificó a Jericó. Quizá esta referencia no parece tener ninguna relación con los acontecimientos de Acab, ¿verdad? Parece. Pero ha sido incluida para mostrar que la palabra de Dios fue fielmente cumplida y que de igual manera se cumpliría en el caso de Acab, que no iba a quedar impune el pecado de Acab. Acab estaba instituyendo un sistema de adoración en el pueblo de Israel, el cual Dios había dicho que iba a juzgar. Estaba insinuando de que el pueblo cayera en idolatría cada vez más y más, y esto hizo que Dios se disgustara muchísimo. Y así como Hiel trató de reedificar Jericó, porque trató de hacerlo y fue castigado, así también Acab sería castigado en su tiempo. En este capítulo yo entiendo lo siguiente. Voy a dar mi apreciación personal, lo que Dios me ha enseñado a mí. Que yo mire alrededor lo que están haciendo las personas, lo que están haciendo los gobernantes, lo que está haciendo el mundo, y que aprenda a discernir, que no haga lo que hicieron estos reyes, como Baasa, por ejemplo, que vio lo malo que hizo Jeroboam y no le importó y siguió haciendo lo que hizo Jeroboam. Y Acab hizo peor que todos los reyes antes que él. Que nosotros veamos lo que está sucediendo alrededor nuestro y hagamos conciencia de que esas cosas no le gustan a Dios. Y nosotros que tengamos temor y cambiemos a costa de todo. Si hay que quemar imágenes, que las quememos. Si hay que apartarse de ciertas amistades que son influencia mala, que nos apartemos de ellos para no caer en el pecado que cayeron estos reyes y luego fueron juzgados, porque dice que provocaron a ira al Dios de Israel. Y el Dios de Israel es también nuestro Dios. Y dice que Dios ha sido, es y será el mismo. Es decir, que hoy en día Dios también hace juicios. Y muchas veces ocurren situaciones en nuestras vidas que pudieran ser consecuencia de nuestro pecado. Así es que tengamos temor de Dios. Hagamos las cosas bien y entonces viviremos como el pueblo de Judá, que dice que vivía feliz bajo el reino de Asa, uno de los reyes buenos, de los mejores reyes que tuvo Judá hasta ese tiempo. Pidamos al Señor que nos dé discernimiento para que podamos vivir vidas santas. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella nosotros encontramos vida eterna, Señor, así dices en la Biblia. Y nosotros queremos tener discernimiento, pero para ello necesitamos de tu Espíritu. Queremos, Señor, te pedimos, te rogamos que nos llenes con tu Espíritu, que nosotros podamos discernir, y en el momento que sepamos nosotros distinguir lo bueno de lo malo, que no dudemos y que hagamos lo bueno, a costa de todo. Porque tú te mereces, Señor, nuestro respeto, nuestro temor, que nosotros hagamos lo bueno si realmente somos hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.